Hola Pedro, gracias por estar otra vez conmigo acá conversando para el lado B. Los inversores han estado invirtiendo de forma agresiva en lo que se denomina fondos temáticos. Según Morningstar, los fondos ETF temáticos han recibido casi 39 billones de dólares en el primer semestre de este año, en comparación con 7,8 billones de dólares en el mismo semestre del año anterior. Ahora son 164 billones de dólares en este tipo de inversiones, en lugar de 11,2 billones hace 5 años. ¿Cuáles son los cinco ejes temáticos más de moda para invertir este año?
Hola Juanma, gracias por tenerme acá. Sí, los cinco van a ser primera computación de nube. Deloitte prevé que van a tener un 30% de crecimiento en el sector de nube durante el 2025. Lo riesgo a este sector es que si los empresarios empiezan a ajustar sus presupuestos para apoyar su personal presencial en lugar de personal remote, eso puede afectar el boom del nube. Como hemos visto en la pandemia, se aceleró la tendencia de personas a empezar a trabajar remote. Y como la gente empieza a trabajar remote, se exige más demanda sobre el nube, para que todo sea en el nube y se facilita así y menos se necesita en un lugar físico. Entonces, si la gente empieza a regresar a trabajar en sus oficinas, eso puede perjudicar un poco ese crecimiento de computación de nube. Número dos, el sector sería cannabis. La industria de cannabis y hachís está creciendo gracias a la legalización en los 36 estados en los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Se volvió a presentar legislación en el Congreso para legalizar esto federalmente. Ahora con los dos casas de congresos controlados por los demócratas, esto tiene mucho mejor potencial que se puede legalizar. Lo malo de este sector es que el sector se encuentra muchas dificultades en cumplimiento regulatorio, ¿no? Hay muchas diferencias por cada estado en qué regulaciones tienen y eso puede cambiar. También tiene muchas empresas grandes entrando al mercado con muchos más recursos que las empresas pequeñas. El tercero sector sería infraestructura. Aunque el plan de 2 trillones de dólares, o sea, 1.000 billones de dólares, se redució la propuesta que estaban haciendo de Biden y se redució a más cerca al 1 trillón, igual eso tiene ahora mucho mejor potencial de pasar en el Congreso, ya que lograron de involucrar un poco los republicanos que antes estaban buscando un paquete de 12 trillones de dólares de infraestructura, pero esos fueron demasiado grandes y algunos demócratas más conservadores también tenían un poco temor con tanto estímulo fiscal. Entonces le reducieron el paquete para poder ganar el apoyo de algunos demócratas más centralistas del central y algunos republicanos. Entonces, esto sería una manera principal para estimular la economía, entonces muy favorable políticamente. Lo malo es que la tendencia positiva para el sector se muere si este proyecto de ley falla en el Congreso. Las expectativas están horneando en el precios de sus acciones en la infraestructura, que el hecho que esto se va a pasar. El sector número cuatro sería tecnología limpia, clean tech, ¿no? Biden está poniendo como prioridad a tecnología limpia como energía renovable y carros eléctricos. Lo malo de este sector es que tecnología limpia se quedó atrapado con la reciente liquidación de tecnología en general. Este sector tiene mucha volatilidad en el corto plazo y este sector ya está saturado con capital. No es una temática nueva, hay mucho capital que ha estado llegando al sector de tecnología limpia. El MSCI, que es un índice que mucha gente sigue, hizo un informe que este sector se podría estar perjudicado si hay una recesión económica o entramos en un periodo de stagflation, que es un periodo donde hay una recesión económica y inflación a la misma vez. Yo he hablado muchas veces en los otros episodios de un riesgo de inflación y Y una de las razones que digo que esta inflación es problemático es porque hemos tenido la tasa de intereses por bajo por tanto tiempo que la manera de controlar esa inflación sería de subir la tasa de intereses. Pero al subir la tasa de intereses, eso pondría mucho estrés sobre la economía porque aumentamos el costo del capital. Eso perjudica bonos, perjudica acciones, perjudica la economía en general. Entonces, podríamos tener una situación donde la Reserva Federal trata de controlar la inflación y hacer eso trae la economía a una recesión y a la misma vez no exitosamente pelean la inflación. Entonces, tenemos lo que se llama esta inflación, donde tenemos una recesión económica y un ambiente inflacionario a la misma vez. El quinto sector sería temática sería inteligencia artificial y robóticos. El mercado está previado de crecer el 20% anual hacia 2026, llegando al 74 billones de dólares según Mordor Inteligencia. Empresas han aprendido la manera durante la pandemia de automatizar y hacer trabajos más productivos. Lo malo es que el sector se puede encontrar con resistencia a través de los sindicatos laborales por las pérdidas de empleo y tener empresas reemplazar empleo de baja calificación hacia máquinas. O sea, esos sindicatos de pronto van a pelear para forzar que el gobierno, los políticos, aplica presión a los empresarios a través de los votadores y también directamente a las empresas para proteger esos trabajos y no automatizarlos y darlos a máquinas. Eso es otra consecuencia de inflación. Si el precio laboral sube, entonces y el precio de tecnología baja, eso podría incentivar empresas a empezar a buscar maneras de automatizar esos trabajadores de baja calificación. Y también el otro malo de ese sector es que alta costos de implementación puede ser lento en la adaptación de automatización.
Bueno, Pedro, cinco ejes temáticos que un poco los describiste. Y bueno, la pregunta obvia es, ¿cuáles te parecen más interesantes para invertir y por qué?
Yo creo que cannabis e infraestructura, porque pues primero que todo, cannabis mucha gente ya no es algo nuevo, pero cannabis es que yo veo que tiene lo más potencial de mejorar como sector para el inversor masiva, ¿no? Antes era el cannabis estaba demasiado, era como criptomonedas, ¿no? Hoy sigue volátil, pero como cuando estaban saliendo los ICOs, ¿no? Todo el mundo estaba hablando de criptomonedas y estaban saliendo con muchos nuevos criptomonedas que quién sabe quién lo estaba creando. La misma cosa estaba pasando con cannabis porque todo el mundo quería invertir en cannabis. Había muchas empresas que estaban muy informales o de pronto lleno de fraude, muy riesgosos porque estaba muy novato ese sector. Estamos empezando a ver empresas más grandes llegando ahí, más estables, empresas públicas que tienen que pasar más regulaciones. Obviamente eso perjudica el crecimiento, pero igual vas a tener mucho crecimiento en ese sector, especialmente si los políticos se ponen de acuerdo. Yo creo que el ambiente, más que todo el ambiente, porque necesitamos, los Estados Unidos están tratando de promover tantos proyectos públicos y no hay dinero. Estamos en trillones de dólares de déficits. Necesitan ingresos. Van a buscar donde sea para cobrar impuestos. ¿Qué mejor sector que cannabis, ¿no? Que los Estados Unidos se creció sobre el impuesto sobre el whisky. Eso era la filosofía original del americano, es generar impuestos sobre consumo de productos que no son, de pronto no son lo mejor para tu salud, entonces es una manera de castigar un producto negativo para el público, pero generar impuestos grandes. Entonces yo creo que, y eso es lo que ha pasado en los sitios que sí han legalizado, como Colorado, en California, que sí legalizaron el cannabis, han generado muy buen rendimiento en impuestos. Entonces, imagínate si lo vuelven a hacerlo federalmente, sería un producto un candidato muy fuerte de un fuente donde pueden generar muchos impuestos. Por esa razón, yo creo que va a ser mucho incentivo políticamente para legalizar ese cannabis, y generalmente, anteriormente, legalizarlo federalmente era muy, muy dudoso, porque teníamos republicanos que son más conservador social, pero ya con demócratas en controlando la casa, ese estigma social yo creo que se reduce mucho. En Estados Unidos han empujado mucho la legalización de drogas, se está volviendo más popular, y hemos visto que la guerra contra drogas era un fracaso brutal, y hemos visto en Portugal donde cuando decriminalizaron drogas, los resultados han sido hasta favorables. Yo creo que para mí es lógica de legalizarlo, pero siempre sigue ese riesgo política de cannabis. Y infraestructura, yo creo que si van a tener que meter plata y estimular el dinero fiscal, han ya demostrado datos muy convincentes y muy fuertes que la mejor sector para que el gobierno invierta y donde podrían sacar la mayor rendimiento va a ser en infraestructura. Nunca es bueno cuando el gobierno invierta, porque no inviertan, es el peor instituto para trabajar capital. Eso siempre sería mejor que el sector privado trabajar capital, que eso son lo que ellos hacen, gobierno hace otras cosas. Pero si van a invertir, la mejor área donde pueden invertir dinero en lugar de escribir cheques directamente a consumidores para incentivarlos de no trabajar, es mejor coger ese capital y ponerlo en sectores como infraestructura, donde vamos a crear un país más competitivo, a ayudar que las empresas trabajen de manera más eficiente, con mejores carreteras, mejores aeropuertos. Entonces, yo creo políticamente tiene mucha lógica que sí pasen en la infraestructura, y con los demócratas en control y ya con el apoyo de algunos republicanos, es un área donde hay apoyo de los dos partidos en el paquete de infraestructura. Trump estaba hablando mucho de pasar infraestructura, entonces es difícil que los republicanos sean tan hipócritas de decir que no quieren gastar ese dinero, cuando el Trump presidencia estaba totalmente en acuerdo de hacer una paquete de infraestructura. Entonces yo creo que eso tienen dos posibilidades políticas favorables y tiene mucho potencial de crecer en esos dos campos.
Bueno, fíjate que con el tema del cannabis hablas de la cuestión impositiva y me recuerda a que el Reino Unido, por ejemplo, basa todo su sistema de salud en los impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco, lo cual me parece razonable. Y después hablas de infraestructura que, digamos, en una mirada rápida y en un análisis rápido, parece mucho más razonable que el gobierno invierta en infraestructura y no en dar un cheque contra nada a la población. Me parece un poco más, dentro de, como decís vos, ¿no?, que es mejor que inviertan los privados y no el Estado, por lo menos es mejor que lo invierta en infraestructura y no en una ayuda social contra ninguna contraprestación. Pero bueno, pasando a esta última pregunta que quiero hacerte, los inversores, ¿cómo podemos invertir en estos ejes temáticos que un poco describiste? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?
Bueno, los tres fondos o tres vehículos principales van a ser ETFs, que son como fondos pasivos, fondos mutuos, que son fondos activos, y acciones individuales. Entonces, hay muchos ETFs que se dedican a esos tipos de temáticos, como tú puedes encontrar un ETF que solo invierten en inversiones o empresas que están participando en el computación del nube, otros de cannabis, otros de carros eléctricos o, digamos, en automatización. Como yo he hablado de ARK Funds, de Cathie Woods, ella tiene unos fondos de innovación que trabaja mucho en esos sectores. Obviamente es muy volátil esos fondos. Desde que yo no lo recomendé, pero lo expliqué sobre Cathie Woods, ha bajado mucho esos fondos de tecnología porque es muy especulativa y le influye mucho la tasa de interés. Entonces, y Cathie Woods, digamos, esos son fondos temáticos. Entonces, pero tienen una combinación de fondo mutuo y de fondo pasivo, porque no es solamente, en general, cuando tú inviertes en un ETF pasivo, tú no estás teniendo a alguien que está manejando los activos. O sea, no están seleccionando las mejores manzanas de la canasta. Tú simplemente vas a comprar toda la canasta de manzanas, malo o bueno. Si tú quieres invertir en manzanas, tú estás comprando la canasta de manzanas. La idea del pasivo es que tú estás reduciendo el gasto de invertir en ese fondo, porque tú no tienes que pagar a alguien que está gestionando y tratando de seleccionar cuál manzana va a ser la mejor manzana. En un fondo mutuo, tú estás invirtiendo en una canasta de manzanas, pero alguien está ahí tratando de analizar cada manzana, y si está piche, lo botan, y a veces se equivocan, a veces hacen un buen trabajo y se puede justificar el fee que tú estás pagando a esta persona que está seleccionando las mejores manzanas. Y hay varios diferentes gestores de capital, entonces eso requiere otro tipo de análisis, que tú tienes que entender cómo analizar un gestor de capital, y eso lo puedes mirar a través del information ratio. El track record, el error de track record, hay mucho, es totalmente distinta la manera de cómo tú vas a analizar para ver cuál gestor de capital le ha ido exitoso, no solamente porque le va bien, que los rendimientos historiales, porque recuerda, y es un error que hacen muchos novatos en invertir, ellos miran el rendimiento historial y utilizan eso como un base para el futuro, y estadísticamente eso demuestra muchas veces que generalmente es lo peor que puedes hacer, porque los mercados son muy cíclicos, entonces tú siempre estás invirtiendo en el top de un ciclo y empiezas de ese arriba y dices tú absorbes toda la pérdida, la bajada. Entonces tú quieres analizar que esos fondos activos, que si tienen un rendimiento positivo anteriormente, ¿cómo puedes distinguir que eso fue por talento y no por simplemente porque tenían suerte, invirtieron en un área? Entonces, hay muchas maneras que se puede hacerlo y también analizar ese rendimiento, cómo hicieron ese rendimiento, por cuánto unidades de riesgo. Entonces, generalmente es otro error que mucha gente hace, que asocian alto rendimiento como alguien que es bueno con manejar capital, que la realidad es solo que ese gestor capital simplemente está asumiendo más riesgo y por tener más riesgo hay más retorno. Entonces, y después hay acciones individuales. Eso requiere mucho más experiencia en cómo analizar acciones individuales, pero es una manera eficiente de costos porque no tienes que pagar nadie un gestor de capital. Y además, eso te fuerza a ti de entender mejor la empresa. Entonces, eso evita que tú inviertas simplemente de manera de corto plazo.
Bueno, Pedro, un tema muy interesante. Te supongo que más adelante vamos a volver a hablar de esto, porque hay mucha tela para cortar en el tema de inversiones temáticas. Te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo y nos vemos la semana que viene.
Total, Juanma, muchas gracias.
La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickell Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión. Datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.